Bienvenidos a Sonidos y Silencios, un espacio en el que encontrarán conversaciones con artistas para conocer un poco más sobre su vida y su música. Soy Guillermo Ospina, me encuentran en Instagram como Memoospi con doble O y espero que disfruten esta conversación tanto como yo. ¿Cómo te ha recibido Bogotá? ¿Cómo estás por acá? ¿Cómo va todo?
Es súper, súper. Fíjate, yo estaba en el avión pensando, la última vez que toqué aquí fue hace casi 4 años en el Movistar, en la arena con Chucky Town, con varios otros artistas. Y siempre dicen, ok, voy a regresar. Y con planes, pero llegó la pandemia. Y entonces ya pasar aquí de nuevo es increíble, de verdad.
A mí me gusta mucho hablar primero como del inicio de la vida del artista. Tú eres de familia migrante que llega a Estados Unidos. ¿Esto cómo estuvo en tu vida, tu crianza?
Sí, bien, tú sabes, es como, you know, como irlandeses, americanos. Yo estaba hablando con mi manager de primos y todo. Yo tengo 52 primos al lado de mi papá. 52, te juro. Es que mi papá tiene 8 hermanos y todos tienen... I mean, es como raro.
¿Y en tu casa eran... ¿Son 6 hermanos? Es que
6 hermanos, somos 7.
7. Yeah. ¿Cómo era la dinámica y cómo la música, cómo estaba involucrada ahí en la casa?
En todas partes. You know, mi papá insistió que hay que tocar piano y otro instrumento. Okay. Y si, no importa si tiene talento o no, pero para él no tocó nada, pero fue muy, muy importante para él. Y yo creo que es una decisión muy buena, ¿no? Uh-huh. Para darle música, por lo menos, una fundación a sus hijos. Y yo fui el único loco que siguió.
Entiendo que al inicio tocabas piano en hoteles o en bares. ¿Cómo fue esa primera experiencia tocando piano así en esos lugares?
Yo estaba siempre con dos senderos, más o menos. Parte de estudiando música clásica, pero tocando en vivo. Yo empecé a tocar profesionalmente cuando tenía 15 años en Detroit. Exacto, bares, bodas, cualquier cosa, you know, funerales, cualquier cosa que pega 2 pesos. Para mí tocar en vivo es lo máximo. Es otra cosa, otra experiencia que grabando, ¿sabes? En estudio, 100%.
Tú después vas a Nueva York a estudiar música. ¿Cómo te fue ya estudiando piano clásico? ¿Cómo fue esa primera parte?
Eso fue lo máximo. You know, mi papá realmente dijo, música no lo veo. You know. Pero hicimos un acuerdo. Él dice que si entras en Nueva York, en Manhattan School, ok, hablamos, y gracias a Dios me aceptaron. Y ya, entonces empecé a estudiar música clásica allá y fue una experiencia increíble. Pero al mismo tiempo, en Nueva York, durante la explosión de la música latina, en esta época fue para mí, wow, y clubes y bares y piano en todas partes también. You know? Y no solamente pop, pero you know, Latin jazz, a poquito de Rivera, todos los cubanos y todo esto, Michel Camilo, por ejemplo. Fue like, you know, toda la noche era algo, you know, para ver y para aprender y para, you know. So, esa experiencia cambió totalmente la dirección de mi life, mi carrera y todo.
La gente a veces en el piano no conoce muy bien que hay unos pedales y que con eso cambia la sonoridad del piano. ¿Cómo le explicarías a alguien que no conoce mucho la importancia de los pedales en el piano?
Súper importante. Tú tocas, ¿no?
Conozco, pero no toco, pero algún día quiero aprender. Me encanta ese instrumento.
Bueno, hay 3 pedales, pero el pedal más importante es aquí a la derecha. Porque pues estás tocando, es seca, pero escucha. Entonces puedes crear efectos también, pero, por ejemplo, es eso, pero como you know, brilla y cosas así.
Eso es jugando ahí con los pedales.
Ajá, exacto, exacto.
Sí, la otra vez escuchaba a un artista que no le habían puesto bien los pedales en un concierto y decía, es que me cambió la tonalidad completamente, como que y a veces un nuevo espectador sí. No puede ser tan consciente y para ustedes es vital.
Sí, claro. Y puedes notar también, si es viendo un music video, cuando el tipo está tocando sin pedales, sabes que no está tocando. O en concierto también, que es playback.
Ok, claro.
Porque no está allá.
Algo fantástico de tu carrera es que pues eres instrumentista. ¿Qué dificultades hay en la industria de la música que un instrumentista haga una carrera por sí solo?
Es dificilísimo. Claro, No hay muchos, pero realmente es lo que quería hacer y tengo muchos mentores. Y bueno, Carlos Santana fue un mentor mío, el pianista argentino de Raúl Di Blasio antes, claro, Elton John y todos esos. Y más, pero mi visión fue, you know, ok, yo, sí, claro, sí, yo soy pianista, pero no quiero solamente, ok, esta canción me gusta, voy a tocar la melodía en piano. ¿Qué puedo hacer que es diferente? ¿Qué puedo hacer que es fresco? You know, conceptos que la gente no ha escuchado antes. Eso es siempre lo que estoy buscando. Como la vida, tú sabes, cualquier país hay mágica, pero ¿dónde está la mágica? Siempre estoy pensando eso, you know. ¿Qué puedo poner mi piano con quién y en qué circunstancias para contar una historia, para conectar con la gente? No solamente, claro, es fácil para tocar muy, you know. Y ese piano no suena, pero, you know, muy rápido, pero para conectar, a veces es mucho más para conectar con alguien, es mucho más. ¿Me explico? Para conectar con una persona y ya.
Ahorita que había como unos tintes de salsa ahí en lo que tocabas, tú viajas a los 21 años a Cali, si no estoy mal, ¿no?
Ajá,
a los bastante. 21 años. ¿Cómo fue ese acercamiento con Colombia y con la música, digamos, en especial la salsa en Cali?
Pues fue la salsa en Nueva York que estaba explotando. Y obvio, como músico, yo estaba estudiando, bueno, en Miami también, pues en Colombia también, Cali, Colombia en particular. Entonces yo fui a, y encontré la música de Nietzsche, el grupo Nietzsche. Entonces yo fui a la quinta de estudio de ellos.
Entiendo que conociste a Jairo Varela del todo.
Ajá, exactamente.
¿Y como que recuerdas ahí de ese encuentro?
Yo entré y este es como, él está fumando un cigarrillo, y pensando, mirándome, y mi español ya es como más o menos, pero hola Jairo, yo soy Arthur, yo me encanta, y está mirándome, ¿por qué este gringuito está aquí? ¿Qué está haciendo? Pero toqué para él y cosas así, y él se convirtió como mentor sobre que la importancia de eso para comunicar un mensaje. Y no solamente la música, que la parte para tocar almas.
Buenísimo eso. Hablemos del proyecto de Piano y Mujer, que fue tan grande que hiciste hasta dos álbumes de eso. Entiendo que la idea nació desde que tú, cuando tocabas, ahorita lo que me comentabas en bares, ya tocabas con un piano y una mujer, pero la idea como que explota en la pandemia. ¿Cómo fue este proyecto?
Exactamente. Y estaba hablando con Sony en que, ok, ¿qué vamos a hacer? Un proyecto, ok, ¿qué es? No es normal. Siempre estoy pensando, ¿qué puede ser que es diferente? Y yo tenía esa idea en mente por años. You know, por este formato de Arthur desde chico, Arthur y la chica cantando. Y nada. Y más crecí en la casa con cinco mujeres. Entonces, el respeto que tengo para las mujeres fuertes, inteligentes, que son musicales también, con mucha creatividad. Entonces Sony dijo que buena idea y eso fue para mí fue alucinante.
¿Sonoramente el piano se complementa mejor con la voz de la mujer? ¿O hay una relación especial del piano y la mujer, tú crees?
Yo creo, es muy fácil para mucha gente que son acompañistas, pero para mí es diferente que cuando estás creando algo, una obra juntos, you know, algo que lo que sale es mucho más grande que la suma de las dos partes. Eso siempre lo que todo lo que hago es lo que estoy buscando. You know, ¿qué puedo hacer? What can I do to make something más grande juntos? You know, y no como okay, tú cantas eso y voy a hacer. No, sí, ¿qué tal si yo hago eso? Improvisando, tú flotas encima de él, entonces para casarnos musicalmente.
Y de hecho, cuando uno ve el especial en HBO, hasta las mismas artistas te dicen como, llevo cantando esta canción un montón de tiempo, pero hoy fue algo especial, con este arreglo fue especial. ¿Cómo hacer para que una canción logre modificarse a raíz del piano sobre todo?
Yo pienso en la personalidad, que, bueno, primero creo mucho en la química, cuando hay química entre dos artistas, muchísimo yo creo en eso. Y cuando, una vez que tienes la química, y pienso en las personalidades de ellas, mi personalidad, y como nosotros hablando, ¿qué puedo hacer para, you know? Y si es una persona, ok, dices eso, otra persona es separados. Pero cuando estás como juntos, la gente se nota en dos segundos, musicalmente.
Súper interesante eso. En ese proyecto, ¿cómo fue la selección de canciones para cada una de las artistas? ¿Cómo fue ese proceso?
Súper personal también. Por ejemplo, con Hash. Hicimos la canción, me encanta la canción de ellos. Pero la segunda canción, ok, ¿cuál fue la canción desde chiquita? Y Ivy Queen también. Cuando estás cantando full en la ducha, por ejemplo. Y me dice que Arthur, Bridge Over Troubled Water, nos cantamos en la iglesia todos los domingos, desde 10 años. Las dos chicas con sus papás, ellos crecieron en Louisiana. Entonces, ok, Louisiana, yeah, I can put a country vibe, y Bridge Over Troubled Water, bluesy también, y tiene ese sol latina también que tienen ellos. Entonces, eso es lo que hicimos.
Súper bonito, sí, sí lo vi completo y es increíble. En el show de mañana de Un Viaje Mágico de Piano, ¿cómo la gente que se va a encontrar en ese show que vas a hacer aquí en Bogotá?
Realmente es un viaje de mi carrera, muchas cosas obvio de Piano y Mujer y otras cosas de otros discos y sorpresas como Ire Pelusa, que es un cantante nuevo de Venezuela, que es increíble. Descubrí ella cocinando, de verdad. Es que me encanta cocinar todas las noches y con mi talaguito escuchando música nueva. Y encontré la música de ella y conoce a ella, ¿no?
Sí, es sí, increíble.
Entonces, yo pensaba, ok, yo de un arreglo. Entonces, primero tengo que hablar con ella. Entonces, mi gente contactó a la gente de ella y hablamos y hubo química chévere y ya. Yeah.
A Catalina sí la conocías desde el proyecto, desde antes, ¿cierto? A Catalina García.
Sí, sí, sí. Hicimos nuestra canción de ella y Bésame Mucho en una versión super jazzy, super big band, que es como ella, ¿no? Ella es como timeless. Es una artista que no tiene boundaries o fundaciones. Ok, de esta década, ella le encanta la música de los años 20, 30, como yo también. Hablamos mucho de eso. Sí, y las posibilidades son interminable, ¿no? Con esto, so.
¿Y con Carolina Gaitán, cómo fue la relación ahí? ¿O cómo fue el contacto?
El contacto fue, yo escuché esta canción, como todo el mundo. Realmente es un hip hop cubano. Y nada, you know, estaba buscándola, y ella estudió acting en Nueva York. Y como yo estudié piano clásica también en Nueva York, so tenemos eso en común. Y cuando hablamos fue, you know, una conexión chévere. So.
Como uvas van madurar. El
Para terminar, quiero preguntarte por el nuevo proyecto, Legados. Como siempre, tus proyectos son gigantes. Entiendo que Legados vas a ir pasando por diferentes ritmos, ¿cierto?
Sí, total.
¿Cómo es?
Bueno, realmente es un proyecto personal. Es aparte de los especiales de Navidad, especiales de HBO que estoy haciendo. Mm-hmm. Pero es música en todos. Ya sea los Legados bachata y ya viene Legados pop. Es canciones que son muy cerca de mi corazón, canciones que admiro mucho y realmente mi homenaje a la música latina. Y esta música me han aceptado, you know, y nada, siempre digo eso, pero ¿por qué escogiste la música latina? Yo sé, no, eso no pasó, la música latina me escogió. Y esas canciones son las canciones que yo creo que me escogieron, que dice, you know. Yo recuerdo en Nueva York, 1991 o por ahí, cuando Juan Luis Guerra salió este disco. Uh-huh. De Tengo un corazón. Y I was like, wow, ¿qué es esa música? Y con esta bachata improvisada, el bongo y todo eso. Por eso, y bachata rosa también. Entonces, eso es la esencia de Legados. Dos canciones que significan mucho para mí.
¿Y qué géneros van a estar ahí como al final de todo el proyecto? ¿Ya salió bachata?
Ya salió bachata. Y ya terminamos pop.
Ok.
Pero estamos buscando entre tú y yo fecha. Uh-huh. Correcto para eso. Y ya estoy pensando en Legados tango, que es okay. Espectacular. Y cumbia, claro, aquí en Colombia.
Importante la cumbia. Total. Listo, sería eso. Mil gracias, un gusto hablar contigo.
Ay, Guillermo, muchísimas gracias.
Muchas gracias por llegar hasta el final de esta conversación. Si te gustó, puedes compartir este podcast con amigos y conocidos. Y para tener más información sobre futuros episodios u otros contenidos que hago, puedes encontrar la página del podcast en Facebook o me encuentras en Instagram como Memo Ospi, con doble O. En Sonidos y Silencios disfrutamos la música.